my mind set on you.
I got my mind set on you.
I got my mind set on you.
Got my mind set on you.
But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time.
I ara també volem saber què va passar en la reunió d'ahir en conselleria que va tindre en Asocas. Per això en va parlar en Juan Carlos Vidal. Ell és el responsable de comunicació d'esta associació. Molt bon dia, Juan Carlos.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Pues bueno, expectants, pendents de saber què és el que va passar ahir en la reunió que van mantindre vostès en la consellera Ana Barceló i també en el secretari que és el que tenim nosaltres, que tot el món coneix, que és Colomer. Què va passar en aquesta reunió?
Bueno, pues me gustaría contaros que fue una reunión súper fructífera donde sacamos algo muy claro de cómo iba a ser toda esta desescalada que llevamos hablando tantos días, pero no fue así. Fue una reunión eminentemente sanitaria, donde ellos nos fijaron cuáles son los criterios que siguen en la toma de decisiones, donde nos hicieron tomar conciencia de cuál es la situación real de la epidemia y por qué la hostelería se ve perjudicada y en base a qué criterios toma las decisiones que perjudican de alguna forma al sector. Y nos invitaron a participar a la próxima reunión, que ya es de trabajo de temas económicos, etcétera, 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 y plan de desescalada, etcétera, que será la semana que viene, el martes, donde participaremos con el resto de organizaciones, ahí sí. Y, bueno, nosotros pudimos trasladarle de todo el paquete de medidas que llevábamos, que era como 10 folios que habíamos estado trabajando últimamente, bueno, pues le pudimos trasladar aquellas que eran sanitarias. Y sobre todo le pudimos hacer algunas reflexiones a la doctora Ana Clocha, que es la Fernando Simón de aquí, de la Comunidad Valenciana, para que lo entendamos de alguna forma. Y al jefe de gabinete de la consellera, que es la persona que redacta el DOG, que la toma de decisiones haciéndola como la hacen y bajo esa improvisación que cuesta dinero a los hosteleros. ¿Vale? Esos serían los grandes rasgos de la reunión de ayer. Entonces, fijaron los criterios. El futuro no es nada alentador. Me gustaría decirte que mañana vamos a abrir al 100%, pero la solución pasa por la vacuna, y vacunas no hay, no llegan. Por lo tanto, ellos, mientras baje la incidencia, levantarán la mano, irán levantando la mano paulatinamente, y cuando la incidencia suba, pues volverán a apretar las restricciones, porque su evidencia científica, como así nos demostraron ayer y nos aportaron, no el Carlos III, sino otra que ellos manejan, les dice que en el ámbito de la hostelería, no los hosteleros ni la hostelería es la culpable, pero sí que en ese ámbito es cuando se relajan y cuando más tiempo se está sin la mascarilla puesta, que para ellos es el quid de la cuestión. Vale, por lo tanto, ese es un poco su criterio. Yo intenté hacerles una reflexión de por qué Madrid sí y aquí no, y la respuesta fue: ¿a dónde vas? Manzanas traigo. Y les pregunté, por ejemplo, qué pasará cuando abramos fronteras y cuando, si siempre vamos a ser nosotros los perjudicados, ¿no? Ellos nos dijeron que entienden que conforme se vaya vacunando, las olas cada vez serán menos agresivas y se podrá, por lo tanto, controlar la situación como la ola de octubre, pero que ahora mismo estaba todo desbordado y que ellos tienen de manera plausible comprobado que cerrar la hostelería previene del aumento de contagios.
Claro, ustedes llegan allí con una pelota y ellos se la devuelven, la tienen en sus manos. Y
ellos vinieron a contarnos un drama, su drama. Nosotros recogimos su drama y le trasladamos el nuestro. Y recogieron nuestro drama. Porque el drama nuestro va más allá de las pérdidas económicas, va muy en línea de sus decisiones, más allá de un cierre. Pero que sí que entendemos que a lo mejor nuestras protestas se tienen que redirigir y tienen que ir enfocadas a pedir más ayudas económicas directas al sector, que tanto como correr mucho para conseguir el restablecimiento al 100% de la actividad, que eso no va a venir ahora.
Claro, Juan Carlos, todo el mundo sabe, todos los autónomos saben, todos los empresarios saben, que de ayudas no se vive, que se vive de su propio trabajo, y por lo tanto ustedes les pedían poder trabajar. Ellos le dicen, no, no se puede. Entonces ustedes le dicen...
Ellos nos dicen que sí se puede, pero que las condiciones y los criterios que ellos van a seguir son los que nos explicaron. Por lo tanto, el día 1 de abril, con muchas restricciones, preeminentemente va a ser todo al aire libre, mientras que acaben de desarrollar unos proyectos en los que están trabajando para purificar de alguna forma, parecido a los aviones, el reciclaje del aire en la zona interior de los restaurantes y bares para hacerla segura.
Que irá a cargo, tanto, que irá a cargo de los empresarios, ¿no? O sea, o habrá subvenciones.
De alguna forma por la Generalitat, pero bueno, tampoco se metieron mucho ahí porque es algo que están trabajando ahora y que, bueno, lo dejaron caer ahí, como las ayudas y tal, pero eso se supone que se hablará en la reunión de la semana que viene del martes, ¿vale? Eso es lo que se nos transmitió ayer. Pero bueno, que no es muy alentador, me gustaría seguir diciéndote que salí súper convencido del mensaje, pero lo que me di cuenta es que no tenemos ni idea de cómo se gestiona una pandemia. O sea, no los hosteleros, sino incluso ellos. Ellos van ensayo-error.
Pruebo, claro,
esto,
pero...
que funciona, sienta cátedra, lo pongo en práctica. No funciona, lo desestimo, pero ellos... estaban muy preocupados ahora con la cepa británica, que va a suponer una cuarta ola y que van a intentar que esa cuarta ola se minimice al máximo.
O sea que la conclusión es, vamos a pedir más ayudas porque si no nos morimos de hambre.
Esa es la conclusión. Vale. La conclusión es reenfocar nuestras reivindicaciones, obviamente a mantener la tensión para que se abra y para que se regule el sector lo antes posible. Esa línea no la vamos a agotar, pero esa línea es muy débil porque va a estar dependiendo siempre del índice de contagios y de la vacunación. En cambio, la otra línea, que a lo mejor la estábamos reclamando, pero teníamos la obsesión con que la mejor ayuda era que nos dejaran abrir, que sí, que la es, obviamente nadie duda de eso, tiene que ir acompañada de un salvavidas. Y el salvavidas pasa por enchufar dinero a fondo perdido al sector. Pero bueno, incluso ellos reconocieron que vivimos en un país pobre y que muchas de las cosas que nos pasan, pues nos pasan por el tejido que tenemos empresarial y el enfoque que tenemos a nivel industrial en España, ¿no? Pero bueno, que eso no era tampoco a lo que nosotros íbamos ayer. Por lo tanto, de las 100 y pico propuestas que llevábamos, pudimos trasladar 10, y el resto las trasladaremos la semana que viene en la reunión del martes, donde esa sí que esperamos que sea de trabajo, y si no, al salir, automáticamente plantearemos o la reapertura a modo de protesta o otra acción similar, porque al final lo único que funciona con ellos es ese único lenguaje que entienden, es un poco el de la rebelión, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Juan Carlos, no lo hubieras podido, yo no lo hubiera podido entender los oyentes mejor de cómo lo acabas de decir. Mañana reunión con Diputación, ¿no?
Sí, nosotros le solicitamos, el jueves pasado en la cacerolada que hicimos en la Diputación, Pepe Martín nos tendió el guante para sentarse con nosotros, uh-huh, y ayer solicitamos esa reunión, que han tenido a bien dárnosla de manera breve, que supongo que estas últimas protestas que hemos llevado a cabo, pues también nos ayudan un poco a que se pongan las pilas, y mañana hablaremos un poco de las ayudas que aporta la Diputación al plan Resiste, que ya las conocemos, que son 18 millones, pero necesitamos que las transfiera ya, no que diga que las va a transferir, sino, o sea, no necesitamos que hagan publicidad de lo que van a hacer, sino que lo hagan. Porque hacer publicidad para luego, una semana después, como hizo el gobierno la semana pasada, no haber transferido a uno de los ayuntamientos, no nos sirve de nada. Que se ahorren esas páginas de publicidad y ese dinero que lo inviertan en dar más ayudas, ¿no? Que eso es algo que propondremos la semana que viene. No fragmentes tanto las ayudas, no hagas tantas ayudas distintas, porque encima te tienes que gastar mucho dinero en los medios publicitándolas. Haz menos paquetes y más directos, y parte de esa inversión que haces, pues inviértela ahí también, o reinviértela ahí también, ¿no? Y luego nos han hablado, al parecer, de un paquete que hacen de ayudas directas a la hostelería, que eso mañana nos lo contarán bien, porque la verdad es que yo ahora mismo tengo poca información al respecto. Pero bueno, creo que un poco, pues, la forma en la que hemos ido haciendo las cosas está empezando a que se nos escuche un poco más y a fijar algunos criterios que eran importantes.
Esta es otra de las cosas que se van sucediendo día a día, como también que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado la solicitud de tramitación de medida cautelarísima. Esto quiere decir que quiero ir a la otra parte, ¿no?
Bueno, esto es muy sencillo. Bueno, ayer pasó algo muy curioso, ¿vale? Y es que a nosotros nadie nos había notificado nada, no teníamos el auto colgado en Lexnet, que es claro, como una nube que manejan los abogados, y los medios de comunicación ya teníais el auto.
Ya, ya, claro.
Casualmente una hora antes de entrar en una reunión, pero bien, no hay problema, por eso. Nosotros hoy hemos recurrido incluso que esa medida no sea cautelarísima, ¿vale? Porque eso va un poco contra el interés de quien la presenta o la motivación. Y nosotros somos los únicos que hemos solicitado eso, que sea cautelarísimo. Y el auto deja ver que es contra una medida de hace 25 días. Y no es así. O sea, hay un error. Nosotros estamos recurriendo a la del viernes, no a la anterior. ¿Vale? Entonces hoy nuestros abogados pues han recurrido a eso para intentar hacerle ver que sí que es cautelarísima. Pero vamos, eso no significa que para el proceso, ni mucho menos, el proceso sigue su trámite.
Sí.
La única diferencia entre cautelarísima y cautelar es que la cautelarísima no da audiencia a la otra parte y la cautelar sí, pero acorta el plazo de 10 días a 2.
A 2, sí.
Y luego tiene 5 para resolver, más o menos. ¿Vale? Por lo tanto, esa es la única diferencia, aunque nosotros hoy hemos presentado un recurso para que se estime como cautelarísima, por la urgencia, porque sí que somos los únicos que con eso estaría justificado que puede ser cautelarísima. Pero vamos, si tenemos en cuenta cómo siguió el proceso del País Vasco, del TSJ, fue igual. Cautelarísima la pasaron a cautelar, cautelar 2 días de audiencia al gobierno vasco y en 3-4 días resolvió.
Sí, pero fíjate, Juan Carlos, primero frenan las reuniones del 16 del mismo día que pretendíais abrir. Después sacan la resolución desestimando la solicitud que habéis tramitado. Luego os pasan la pelota y os emplazan adentro de una semana más.
Claro. Bueno, yo creo que todos tenemos claro cómo funciona el establishment, ¿no? Y cómo funciona el sistema, no es algo nuevo. Quiero decir que al final nosotros estamos ahora siendo unos antisistema, por decirlo de alguna forma. Pero dentro de ser unos antisistema, yo ayer planteaba nuestro trabajo como si estuviéramos jugando al Risk, ¿no? ¿Conocéis este juego que vas conquistando terreno? Y vas ganando, ¿no? Es como una batalla, ¿no? O como una guerra, pero vas ganando batalla.
Pero
batalla.
Es que no estamos jugando, Juan Carlos, esto es la vida.
No, yo lo planteo, no quiero decir que lo hayamos planteado como juego, sino cómo vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando como una tropa pequeña que va luchando contra una maquinaria enorme, pero que en la que al final, aunque ellos intenten ningunearnos, por decirlo de alguna forma, ayer nos sentamos con la consellera. Aunque ellos solo reconozcan que se han reunido con el sistema, porque ellos funcionan así, aunque ese sistema sea inoperativo, porque lo bonito es decir que te has sentado con la patronal y los sindicatos, aunque no sirva de nada, y sí, no tengan la conciencia o la consciencia de lo que necesita realmente el sector, eso funciona así, y eso no se puede cambiar de un día para otro. Pero yo creo que nosotros debemos de quedarnos con que ayer nos sentamos en contra de lo que ellos querían. Aunque nos intentaron ningunear, o sea, como que esa reunión no iba a pasar, pasó esa reunión. Aportamos lo que considerábamos. Hemos tenido cobertura en el tema. Sabemos que muchas de las cosas que ayer aportamos se van a tener en cuenta porque no se le habían propuesto hasta ahora. Claro, ellos ahora se enfrentan a que los hosteleros de verdad le están diciendo qué necesitan de verdad. Usted no legisle un viernes, legisle un lunes. Y entonces yo el lunes no tendré la compra hecha y acumulo más producto o tal para esto. Ostras, pues eso no lo habíamos tenido en cuenta. Usted no me cierre a las 5, ciérrame a las 6, como el resto de sectores.
Juan Carlos, y yo te pregunto, no, ¿y entonces la gente que legisla, la gente que dicta las leyes, qué tiene en cuenta? Si no tiene en cuenta a la gente, a las personas que es las que tienen que cumplir esta ley, es decir,
ya, pero es que esto es una fe, es algo que pues qué tiene,
porque son cosas tan básicas como la que tú me estás diciendo.
Ya, pero es que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, a veces no siempre. Entonces, ¿qué tienen en cuenta? Pues tienen en cuenta los intereses políticos de su electorado. Entonces ellos tienen que contentar a los que les votan, y si los que les votan dicen que tal, y si no, pues no. Pero tristemente es así, tienen que contentar a su electorado. Quiero decir que esto no es nuevo.
Sí, pero al final,
mayor o menor medida.
Claro, al final, el que más o el que menos, todo está afectado, todos estamos afectados. Es decir, aquí no hay alguien al que le pase y alguien al que no le pase. Nos pasa a todos. Es decir, su electorado también sufre todo esto. La gente que les vota también lo sufre todo esto. Por lo tanto, bueno, a mí ya me parece bien tener a alguien al que pueda entrevistar que me diga lo que ocurre realmente dentro de esa reunión y me lo diga en directo. Porque fíjate que cuando estábamos en publicidad te he dicho, Juan Carlos, hay algo que se te quede por decirme, y tú me has dicho, no, pregunta lo que quieras, si te lo voy a contestar todo. Porque tú sabes perfectamente que hay veces que hay personas que acuden a una reunión y después no pueden contar todo lo que ha pasado dentro.
Bueno, la política...
Espero que no os acabe pasando, ¿eh?
No nos pasará. No nos pasará porque, ¿sabes qué pasa? Que nosotros al final no vivimos de esto. No, nuestro negocio está en abrir los locales persona. Y seguramente cuando los locales abran, esta intensidad, de alguna forma, la gente ya tiene que estar a otras cosas, ¿no? Pero quiero decir que es que a veces nos sorprende, ¿no? Porque escuchamos cosas en la tele o tal, es que esto ha sido así, es así. Es decir, ayer había gente en esa reunión anterior a la nuestra que tenía que salir y decir lo que tenía que salir y decir, que la reunión había sido súper fructífera, porque la reunión fue lo que fue. Fue lo que fue. No nos llevamos nada más que el uno vamos a abrir. Todo lo demás está muy bien. Ellos tienen un drama y nosotros tenemos otro.
Otro, exacto.
Otro. Y nosotros respetamos el suyo y ellos tienen que respetar el nuestro. Uh-huh. Y poner mecanismos para solucionarlo. Y si no, seguiremos presionando y llegaremos donde sea necesario. Donde sea necesario, porque es que ya hay poco que perder.
Uh-huh. Juan Carlos Vidal, responsable de comunicación de ASOCAS, muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que te lo agradecemos nosotros, porque queremos comunicarle al público lo que realmente pasó en esa reunión.
Gracias a vosotros, y ya sabéis que cuando queráis, me tenéis para lo que necesitéis.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Gracias, Susana. Chao. Hasta luego.